El QCNG genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El QCNG usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del QCNG. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en el 107.9 aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Gracias a toda la gente que nos escucha en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán a través de Radio Universidad y también a quienes nos sintonizan por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. También lo pueden hacer a través de la página del QCNG en www.cusi.udg.mx para escuchar este y todos los programas que se transmiten aquí en el 107.9 FM. En los controles me acompaña Alan Núñez, muchas gracias. Y también ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 92-560-19. Y tenemos una alada sin costo para toda la gente que nos escucha en todo Ocotlán, fuera de Ocotlán, y bueno, en toda la República Mexicana, es el 01800-633-8100. Para sus comentarios, opiniones, dudas, sugerencias, algo que nos tenga que decir, bueno, puede escribirnos a juana.santos@cusi.udg.mx o juanasantoscruz@gmail.com. Y aquí estamos para escucharle y también para atender sus llamadas y sus correos o mensajes, lo que quiera enviarnos a través de nuestra cuenta también, Radio UDG Ocotlán en Facebook. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, se llama diseño de un sistema de barreras múltiples para el control del deterioro microbiano de salchicha. Y bueno, aquí tenemos a los autores de este trabajo. Vamos a saludar primero a Tania Cejas Farías. Ella es licenciada químico-farmacobiólogo y bueno, también maestra en ciencias con orientación en ciencias biológicas y agropecuarias. Bueno, ella realizó su maestría aquí en QCNG y también su licenciatura, si no me equivoco.
Hola, buenas Tania. Tardes, muchas gracias por la
Bienvenida.
Invitación.
Bienvenida. Gracias. Y bueno, también obtuvo un reconocimiento por obtener el tercer lugar al mejor trabajo libre de investigación presentado en modalidad de cartel en el 20 Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos en Nuevo Vallarta, Nayarit, México.
Así es.
Bueno, bueno, da mucho gusto saludarte, Tania. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre esta investigación. Y también saludamos al maestro Jesús Padilla Frausto, igual es químico farmacobiólogo por la Universidad de Guadalajara, es maestro en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, está a punto de terminar su doctorado, está haciendo su doctorado en investigación y docencia, es profesor aquí en QCNG también, profesor investigador. Y bueno, tiene sus líneas de investigación, son tecnologías para el control microbiológico de deterioradores en productos cárnicos procesados y también microbiología sanitaria de alimentos y educación para la salud. Son tres líneas de investigación las que tiene y actualmente está trabajando en algunos proyectos que se llama diseño de un sistema de barreras múltiples para el control del deterioro microbiano de salchicha, que es del cual vamos a hablar en esta tarde. Y nos da mucho gusto recibirlo, maestro. Bienvenido.
No, muchas gracias por la invitación, maestra Juanita.
Casi doctor.
Casi. Ya estamos en ese proceso pesado, pero que sabe bien, porque finalmente es mucho trabajo que lleva a un término y va a buen término.
Excelente. Muy bien. Bienvenidos. ¿A quién les gustaría empezar para platicarnos sobre este trabajo de investigación?
Bien, el proyecto de investigación que nos lleva a un producto final que es el diseño de un sistema robusto de barreras múltiples para el control del deterioro microbiano de la salchicha viene a colación con un antecedente bastante amplio de por lo menos 10 años ya de investigación en este tema con la misma empresa de vinculación que produce toneladas de salchichas al año para consumo nacional y el extranjero. Esta empresa le maquila a por lo menos 5 marcas comerciales que tienen sus productos en la mayoría de las tiendas de conveniencia de México. y que desde hace 10 años se ha puesto las pilas junto con el gobierno y CONACYT para mejorar su calidad y mejorar su aspecto, su sabor, su inocuidad, sobre todo, de todos y cada uno de los productos que genera. El enfoque de esta investigación, pues, es uno de los productos nada más, lo que es la salchicha, en sus 6 diferentes variantes que produce, pero que todos confluyen al mismo problema, que es el deterioro microbiano. Que a inicios del estudio, la vida de Anaquel, que tenía el producto, era de aproximadamente 12 días, 15 días, cuando mucho, y que a lo largo del estudio, clarificando el agente etiológico, las medidas preventivas y correctivas, se ha ido alargando, pero que involucra, pues, mucho costo, mucha investigación, el estar haciendo modificaciones a un proceso que es totalmente continuo y que si tú haces una modificación no se puede implementar inmediatamente, se tiene que hacer estudios en planta piloto para poder implementar. Entonces, ha habido mucho tiempo ya dedicado a esta investigación. Inicié desde que estábamos en la maestría, continuó con la línea aquí en Cuciénega. Trabajamos ya con otras empresas, con otras marcas, para poder explorar una posible solución que fuera de aplicación no solo para esa industria, sino para otras también, como un sistema integrado, robusto. Y el haber descrito cuál era el agente etiológico del deterioro nos ha facilitado las posibilidades para controlar ese deterioro en la salchicha en particular, que finalmente es el mismo que deteriora el jamón, es el mismo que deteriora la longaniza, es el mismo que deteriora otros de los productos cárnicos procesados que tiene la misma industria cárnica y que siguen teniendo el problema y que sigue generándoles costos.
Pérdidas.
Pérdidas, se demerita la marca porque el consumidor, pues, prefiere elegir otra marca que no tenga esas características de deterioro. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando actualmente, optimizando ya el sistema. Ya tenemos el sistema, pero se sigue trabajando sobre la optimización del sistema. ¿Por qué? Porque queremos ofrecerle a la empresa, que es nuestro vínculo actual con la Universidad de Guadalajara, la mejor solución, y que sea aplicable y que se pueda extrapolar de nuestros laboratorios a su planta piloto y su planta piloto a la industria completa.
¿Por qué se llevó a cabo esa investigación? ¿La empresa se acercó a ustedes o hubo esa oportunidad de realizar, no sé, tal vez un trabajo de tesis para poder enlazar la investigación con la empresa?
En el primer momento, la empresa se acerca a nuestro grupo de investigación. Lo que deseaban ellos era que identificáramos los microorganismos que estaban presentes en ese líquido blanquecino, lechoso, viscoso, que se muestra en las salchichas después de un cierto tiempo que están en almacén inadecuado en una tienda de conveniencia. Entonces, empezamos como un servicio, digámoslo, externo, en el que le cobramos el servicio de identificación de microorganismos. Pero ya después, cuando se les identificó al microorganismo en diferentes lotes deteriorados, es donde viene la clarificación del problema. Decimos, entonces, el problema no es una contaminación aguda, o sea, en un solo momento, en un solo lote, sino que están produciendo lotes de diferentes tiempos, diferentes materias primas, de diferentes plantas inclusive, que tienen el mismo microorganismo deteriorador. E inclusive son, en algunos casos, hasta clonas, es decir, el mismo microorganismo que está en una planta, otra planta, en una línea de producción y otra, en un producto de cierta calidad y otro. Entonces, el problema, a lo mejor, son biopelículas. Entonces, ahí se empezó a elucidar la problemática y hemos estado viendo diferentes alternativas para control. La empresa, le ha metido mucho dinero a la solución, mucho tiempo. Sigue con el interés del trabajo, y creo que eso es lo que habla mucho más del compromiso y responsabilidad social de la empresa, tanto para su producto como para sus consumidores.
Bueno, me imagino que ese dinero que le están invirtiendo a la investigación es mínimo, ¿no? Tal vez de lo que ellos pierden al echarse a perder el producto, ¿no?
Sí, de hecho, creo que Tania tiene los datos un poquito más,
más claros, ¿no? Realmente desde el año, ¿qué será? 2006, que se empezó a presentar este problema en la planta. Estimamos hasta la fecha que han perdido pues más de 1,5 millones de pesos por ese problema, solo por ese problema. Y de nuevo pues recalcar que aparte de ese dinero que se está perdiendo, pues se pierde la confianza del consumidor. Igual yo como consumidor ya no voy a comprar esa marca, entonces igual es un problema que va a arrastrar muchos otros más. Entonces sí es, yo considero que, bueno, para aplicar ese sistema, obviamente también ellos deben de poner, digamos, otra cierta cantidad de dinero para implementarlo en la planta. Como dijo mi director de tesis, primero se tiene que hacer un estudio, pues ahora sí que como el que nosotros hicimos, en pequeñito, llevarlo a planta piloto, que ahí ya obviamente se tienen gastos, y después, ya teniendo buenos resultados, pues se pasaría a la planta productora. Entonces sí se tiene que ahora sí que invertir una cierta cantidad de dinero, pero yo considero que a nuestros resultados pues es algo muy bueno lo que van a obtener ellos a cambio, ya que como había mencionado anteriormente también, se logró alargar la vida de anaquel del producto, entonces eso nos abre muchas posibilidades de vender a lo mejor un poco más lejos, de a lo mejor modificar un poquito sus planes en cuanto a la producción de los empaques. Muchos consejos también que les hemos podido dar de acuerdo a nuestros resultados, y sí, totalmente vale la pena que ese dinero que ellos van a poner se les va a remunerar, yo considero que muy rápido.
Bueno, además es un trabajo de investigación pues bastante largo, ¿no? Siempre trabajos de ese tipo, sobre todo relacionados con la salud, pues llevan muchísimo tiempo hasta llegar a lo que realmente está causando el problema, ¿no?
Así es.
Ahora, por ejemplo, ¿el problema es de fábrica o el problema se da al trasladarse el producto de un lugar a otro?
Yo creo que tiene un poco de las dos cosas. Entonces, ya una vez que conocemos qué microorganismo nos está ocasionando este problema, nosotros decimos, bueno, ¿de dónde proviene? Puede ser que la materia prima traiga una carga muy elevada de este microorganismo y no se alcance a eliminar de manera adecuada o contamine partes de la línea de producción, que es lo que comentaba mi director de tesis en cuanto a las biopelículas de microorganismos. Esas biopelículas se adhieren a toda la línea de producción, entonces cuando traes nueva materia prima, aunque tenga menor cantidad de microorganismos, va a arrastrar esos microorganismos del camino y va a estar aumentando la carga microbiana en el empaque. También, una vez ya empacado, obviamente si no se tiene el cuidado en el transporte, a veces, bueno, todos los camiones deben tener su refrigeración, pero a veces no se almacenan correctamente, entonces a algunos empaques no les llega el frío que debe de llegarles, y eso también tiene mucho que ver, el almacenamiento también en los centros comerciales donde podemos encontrar estos productos. Entonces ahora sí que es de las dos partes, ¿no? Tanto en la empresa como el cuidado que tenga en el transporte, en el almacenamiento para su compra, incluso hasta en el hogar a lo mejor.
Bueno, deben tener como un cierto grado de temperatura.
Sí, la cadena de frío que se tiene que llevar desde la producción hasta el punto de venta. Y es curioso porque era inexplicable al inicio, cuando hacíamos las valoraciones de cuál era la carga de expedición, carga microbiana de expedición, y estaban por debajo de la carga mínima detonadora de deterioro. Alrededor de 0.8 logaritmos, estamos hablando, pues de menos de 10 unidades formadas, menos de 10 células por gramo, menos de 100 por empaque. Entonces, increíblemente, no nos explicamos por qué es que sucedían esos brotes de deterioro con ciertos lotes. El problema era realmente que no todos los empaques traían esa carga mínima. Había unos cuantos que traían un poquito más carga, y un descuido en la cadena del frío incrementaba los números a llegar a 10 a las 6, 10 a las 7, según nos referenciaban los autores, Korkiala y Borkrot, y era, detonaba el deterioro, se observaba, ya era, tenía signos de deterioro. Con este estudio en reproducción de deterioro nos dimos cuenta que ni siquiera se llega a los 4.5 logaritmos de UFC con mil y tantas bacterias en el producto, ya se ven signos de deterioro. Entonces, son microorganismos que producen una cantidad impresionante de limo lechoso, una cantidad impresionante de gas, y se ve, porque ya están acostumbrados, ya están adecuados a ese sustrato.
Y la otra cosa, tal vez no llegan como a, de acuerdo a la caducidad que marca también el empaque, ¿no?
Sí, pues es el problema justamente que tratamos nosotros de solucionar, y si no, tan siquiera de ayudar un poco a mejorarlo. Porque obviamente todos los productos van a deteriorarse en algún punto, pero es un problema muy grave ya si este producto se deteriora antes de la fecha de caducidad, ¿no? Ese es el real problema que teníamos que solucionar. Entonces, bueno, nosotros con este estudio lo que queríamos pues era alargar un poquito la vida de Anaquel para que les diera un margen a la empresa de poder decir, mi producto se deteriora en tanto tiempo, pero que tuvieran otro margen, ¿no? Un poquito más de tiempo para que les funcionara realmente la fecha de caducidad que ellos querían manejar.
Bueno, maestra Tania, maestro Jesús, vamos a hacer un corte de estación. Al regreso vamos a platicar qué avance lleva esta investigación y qué más tiene que ver con este deterioro de la salchicha.
Muy bien.
Eureka. Regresamos. Regresamos. Eureka. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Eureka. Los teléfonos los ponemos a su completa disposición. Son el 56019 y la alada sin costo 01800-633-8100 para que nos llame aquí a Radio Universidad. Estamos transmitiendo en el 107.9 FM y conversando con la maestra Tania Karina y el maestro Jesús Padilla, sobre este diseño de un sistema de barreras múltiples para el control del deterioro microbiano de salchicha. Y nos quedamos en que íbamos a platicar sobre qué avance lleva esta investigación, maestro Jesús.
Pues bastante bueno, estamos a punto de empezar ya la implementación en planta piloto. Ya no le toca tanto a la Universidad de Guadalajara, nosotros como compromiso. El compromiso de nosotros era el diseño del sistema. Le toca a la empresa adoptar las recomendaciones que se emanan de este estudio y ellos adecuar a sus necesidades, a sus posibilidades, el proyecto. Estamos terminando ya el estudio de optimización de este diseño, en donde se busca reducir hasta un punto alcanzable con efectos significativos el diseño de experimentos que generó en su tesis de maestría mi querida alumna Tania y que pues seguimos trabajando con ella y con un chico de licenciatura. El proyecto inició literalmente hace 6 años, se retoma con la empresa porque se deja la primera etapa del diagnóstico a que ellos implementaron diferentes medidas desde altas presiones hidrostáticas, pasteurización in situ, muchas modificaciones, pero seguían apareciendo brotes. Nos hablaba Tania que desde el 2006 está el registro del primer brote de deterioro. Tenemos todavía registro hasta el 2018, un último brote que fue internacional, es decir, producto que se mandó de exportación y tuvieron que pagar una cantidad impresionante de dinero para regresar el producto, para destruirlo, y mandar de nuevo producto. Entonces, en este contexto, el retomar con la empresa nos ha generado bastante recurso humano de formación para la carrera, pero sobre todo mucha experiencia en este proyecto. Y como tal, hablábamos con la empresa cuando se retoma la investigación y le decíamos que no podíamos centrar el problema solo a su proceso y solo a su empresa, porque tendríamos un sistema que estaba hecho a la medida para ellos, pero que en algún momento en que cambiara su flora, su población microbiana o las características, o se expandiera su límite de producción, sería inútil el sistema. Entonces, con la autorización de la empresa y con la participación de otras empresas, logramos ampliar y hacer un estudio más robusto que no solo es de utilidad para la empresa, sino para otros, y que te lleva a observar la realidad del problema del deterioro. Había estudios en esa misma empresa y reportes de terceros autorizados en el que les reportaban que el deterioro era causado por bacilos. Ahora nos estamos dando cuenta que no es bacilos, que son Oenococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, y hasta Pseudomonas está ahí causando estragos. Entonces, pudimos definir los microorganismos en una primera etapa, identificarlos, seleccionarlos, clasificarlos en una segunda etapa que terminó en el 2017, finales del 17, para poder identificar y caracterizarlo, su potencial deterioro que tenían esas bacterias, para meterlas ahora al estudio de diseño de experimentos y poder obtener una secuencia lógica de tratamientos de prevención y control, desde térmicos, físicos, inclusive mecánicos, para reducir la carga de exhibición, la carga de producción de microorganismos, y poder alargar la vida en aquel. Ahorita ya tenemos el diseño de barreras múltiples definido, con sus tres diferentes atributos principales que generan un efecto significativo en el diseño y que reducen la carga, inclusive en 4.7 logaritmos en promedio, que baja una carga de exhibición microbiana que va desde de 0.8 a 2 hasta incontables, que logran incrementar la vida en aquel de 21 días, que era el que declara actualmente la empresa en su producto, hasta más de 28 días, porque nos rebasó el límite de la evaluación. 28 días era nuestro, 128 días era nuestro estudio, nuestro límite de estudio, y tuvimos productos que se nos terminaron las muestras por analizar,
sí,
y seguían en buen estado.
Así es.
Sin cambios bioquímicos aparentes y sin cambios organolépticos aparentes. No había signos de deterioro. Entonces, sin embargo, se identificaron en estas pautas en el sistema ciertos atributos de cambio que le cuestan mucho a la empresa. Por ejemplo, incrementar la temperatura del escaldado, adicionar ciertos ácidos orgánicos que le representan, pues, gasto. Entonces, en el proceso en que estamos actualmente es haciendo la optimización para identificar qué otra temperatura más abajo pudieran darnos el mismo efecto de reducción sin diferencia significativa y que nos sirva sin tenerle que solicitar a la empresa que modifique 8, 10 grados centígrados, sí, su proceso de producción. Entonces, porque cada grado centígrado que se le incrementa a un proceso es mucho dinero, porque ellos no producen kilos, producen toneladas.
Sí, claro.
Entonces, yo recuerdo cuando recién les informamos que se requería cierta temperatura y que tenían que cambiar 8 grados centígrados, se me infartaron.
Sí.
Ya no, es que es imposible. Entonces, tuvimos que buscar otras alternativas como efectos conjuntos, sinérgicos, para que no se requiriera una intensidad tan alta de cierto factor y se pudiera adecuar al sistema. Por ejemplo, el empacado al vacío no sufrió ningún cambio.
No.
Tal cual es. Sigues con el mismo empacado al vacío, pero se requiere que modifiques escaldado y se requiere que adiciones ácidos orgánicos y se requiere que no modifiques el bacteriostático que ya se les había incluido, que inclusive le da ciertas características organolépticas que al suprimirlo pues cambian. Entonces, a la empresa, cuando le dijimos ya tenemos el sistema pero estamos en proceso de optimización, nos dijo adelante. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a seguir viendo por ellos, porque ese es nuestro compromiso en la vinculación de la empresa y la escuela. Entonces, y nunca han tenido ningún inconveniente en que formemos estudiantes y que participen los estudiantes en estos proyectos, porque finalmente son nuestra fuente de inspiración aquí en la universidad y los que nos aportan ideas novedosas que a lo mejor no teníamos consideradas para el estudio.
Y eso es parte muy importante en lo que es la vinculación, porque, por ejemplo, a mí también cuando recién iba a entrar a la maestría y les presenté mi proyecto, me decían, oye, pero la empresa sí va a dejar que publiques, la empresa sí va a dejar que digas tal resultado o tal otro resultado. Entonces, que la empresa te dé esa confianza, obviamente guardando ciertos datos, claro. Es parte muy importante, porque sin eso, pues sí ayudas a la empresa, pero de cierto modo, pues no nos apoyaría a nosotros los que estamos estudiando tanto en la maestría como en la licenciatura.
Además, se publica, pero también hay un beneficio para la empresa, ¿no? También la empresa de los resultados, pues puede hacer mejoras en su producción,
así,
¿no?
Es. Sí.
Esa es la ventaja. Y luego otra cosa también, los estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, que están en proceso de tesis o realizando las prácticas profesionales o algo que estén haciendo dentro del laboratorio, no están solos, están supervisados, ¿no?
Así
por un
es.
Maestro, por un profesor investigador, para poder llevar a cabo tales muestras, investigaciones y todo eso, ¿no?
Sí, claro, porque aunque uno como estudiante tengas la idea general de lo que vas a hacer, realmente ya en el momento se te presenta a lo mejor algún problema que no sabes cómo solucionar. Entonces ahí sí te apoyas mucho con tu director de tesis o a lo mejor con un asesor que tengas también trabajando en el proyecto, y ya no te atoras y ya siguen trabajando y siguen solucionando esos problemitas o esas dudas, porque a veces de un trabajo de 3 meses, por ejemplo, obtienes de que 1 o 2 datos y a veces te desesperas. Se ríe ahorita mi director de tesis, pero sí, o sea, hay veces de que estás en una parte del proyecto que es de 3, 4 meses y tú sientes que no avanzas, entonces ellos también entran ahí, ¿no? A apoyarte, a que le eches ganas, a resolver las dudas y todo
eso.
A
mitigar tu frustración.
También.
Es sí. Lento, pero seguro,
lento,
¿no?
Sí.
Y también, por ejemplo, dice, te resuelve el investigador, pero al investigador, ¿quién le resuelve?
Sí.
Entonces, a mí me tocó una cantidad impresionante de veces hablarles a la madrugada a los químicos o los gerentes de calidad de la planta para decirles, oye, ¿sabes qué? No me está dando el proceso. Y lo estoy haciendo conforme al fabricante. Ah, es que nosotros hicimos una modificación. Ándale, eso era lo que necesitaba. Entonces, esa comunicación con la empresa, y les digo, les hablaba en la madrugada porque era cuando menos trabajo tenían, porque en el día no me contestaban.
Sí.
Pero sigue todavía vigente esa comunicación con ellos y el aprender ellos de nosotros y nosotros de ellos, eso es increíble. Y eso dentro de la formación de un investigador y de un estudiante en formación como profesionista es increíble tener esa vinculación con la industria.
El trabajo continúa, ¿no?
Uh-huh.
Tania Karina Ceja y maestro Jesús Padilla, muchas gracias por estar en Eureka. ¿Algo más que les gustaría agregar ya para despedirnos?
No, pues nada más agradecer la invitación. Cuando gusten, ya saben, aquí estamos en la universidad para cualquier otro tema o incluso volver a hablar de este tema si tienen alguna otra duda. Muchas
bien.
Gracias.
Y a extender la invitación a las industrias que requieran, que tengan un problema y que requieren algún apoyo, la universidad está abierta. Siempre hay profesionales, a lo mejor no aquí en Ocotlán, habrá en toda la red universitaria, pero creo que ese vínculo requiere todavía fortalecerse.
Muy bien. Muchas gracias. Ya nos vamos. Le agradecemos el que nos haya escuchado en esta tarde. Y bueno, la próxima semana estaremos nuevamente aquí en Eureka. Gracias, Ale.
El CUCIENEGA genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El CUCIENEGA usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del CUCIENEGA. Hasta la próxima.